¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Ya ve usted lo que hay, ¿no? Ayer les llamaron, a ustedes, a los de su partido y a los de más partidos constitucionalistas, supongo que también, pero especialmente como les tienen especial inquina a ustedes, que son los que han ganado las elecciones en Cataluña, pues fascistas, chusma, tal y que cual. ¿Es que ya se están acostumbrando a esto o no?
Bueno, la verdad que uno nunca se acostumbra al nacionalismo y a su odio, ¿no? Porque es una ideología que genera odio, que te hace escoger entre estar con ellos o contra ellos y no convivir, que es lo que hace un demócrata. Pero bueno, acostumbrarse no es la palabra. Lo que sí que estamos acostumbrados es a mantener la dignidad, ¿no? Y yo creo que ayer mis compañeros pues dieron un ejemplo de dignidad saliendo por la puerta, como salen las personas normales y los demócratas escogidos por las urnas, los ganadores de las elecciones, la persona que tendría, si tuviéramos una electoral decente, que estar intentando formar gobierno, que sin Arrimadas. Y lo que no puedo entender yo es que 1.000 personas pongan en jaque a un parlamento catalán. Lo que no puedo entender es quién hace ese dispositivo de los Mossos, que por cierto en este caso depende de Zoido, no depende de nadie más, es decir, del gobierno de España. Es decir, yo creo que la dignidad también es defender el Estado de Derecho, ¿no? Y a mí, yo esas imágenes que vi ayer de unos señores rompiendo candados, saltando las puertas y que los Mossos no hacían nada, sinceramente yo estoy harto de ver cómo en Cataluña el Estado de Derecho se pisotea y se amenaza a los demócratas, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad que, aparte de la dignidad como diputados que la mantuvimos, sin duda, creo que también hay que preguntarse por qué en Cataluña 20 personas cortan la estación de Sants, por qué en una huelga, por qué en Cataluña el 1 de octubre pues no se respetan las leyes o no se hace un buen dispositivo policial, y esta ya es la tercera. Así que yo creo que tenemos que dejarnos de complejos a la hora de defender la democracia y un parlamento autonómico, que es un parlamento español, no hay quien lo asalte. Es decir, tiene que tener la absoluta protección y seguridad con todo lo que haga falta, porque somos demócratas y estamos en una democracia.
Le pregunto, ¿por qué la política no da un paso al frente y en lugar de ser los tribunales, en este caso el constitucional, quien marca lo que se puede o no se puede hacer, no es el Partido Ciudadanos quien presenta a su candidata y de esa manera hace que corran ya los turnos, los plazos, el tiempo y esas cosas?
Bueno, a mí me encantaría que nuestra candidata tuviera opciones de ser presidenta.
Bueno, aunque no las tenga.
Ya, pero es que la ganadora de unas elecciones y la candidata, como mínimo, tiene que tener aritméticamente opciones a presentarse. El señor Rajoy, por ejemplo, por lo menos sobre el papel tenía opciones. Los partidos constitucionalistas sumamos 2/3 del Congreso y no lo hizo. Pero es que en este caso, Inés Arrimadas, ya le gustaría, ¿eh? Yo hablé ayer con ella y con Fernando de Páramo también, cuando salieron de esa turba, ¿no?, que vimos ayer. Y por supuesto nos encantaría, imagínese si nos encantaría que hemos ganado las elecciones y no podemos ni intentarlo porque no hay suma aritmética posible, ni siquiera contando con Podemos. Entonces, con esta ley electoral, lamentablemente no hay nada que hacer hasta que no la cambiemos. De hecho, yo he propuesto hacer una ronda de partidos, no por esta situación en Cataluña solo, por toda España, ¿no?, pero particularmente con Cataluña. De momento el PP y el PSOE no quieren escuchar hablar de cambiar la electoral. Oiga, pues si no nos gusta lo que vemos en Cataluña, si nos gustaría ver a un presidente de la mesa constitucionalista y una presidenta de la Generalitat constitucionalista, lo primero que hay que hacer es cambiar la electoral, porque es que hemos ganado las elecciones y tenemos mayoría social los que no somos separatistas. Así que el constitucional tendrá que decidir, sobre todo los separatistas. Hay que reconocer que ellos tienen ahora la pelota en su tejado, es decir, están divididos, están rotos, pero les toca proponer un candidato y perderle el miedo a Puigdemont, porque claro, es que aquí todo el mundo sabe que el rey está desnudo, o en este caso en Bruselas, que no es un rey, que es un prófugo, y nadie se lo dice. Todo el mundo en los pasillos, ayer lo comentaba con mis compañeros, todo el mundo en los pasillos del Parlamento asume que Puigdemont no va a volver y que nunca va a ser presidente, pero no se atreven a decírselo, ¿no? Entonces, no puede ser que Cataluña y España en su conjunto se paralicen porque unos señores separatistas no le digan a los ciudadanos la verdad. Pero bueno, en todo caso, en esta era de la posverdad o la mentira tradicionalmente conocida, pues los separatistas no se atreven ni a decirle a sus votantes que se acabó el show y que toca ahora volver a la Constitución.
¿Están como intentando que sea el Estado español quien les haga el trabajo, ese trabajo?
Sí, yo tengo esa sensación, ¿no? Tengo la sensación de que ellos son muy cobardes en esto, como en otras cosas, y no se atreven a decirle a sus votantes, pues efectivamente, que quien la hace la paga y que no es gratis romper España y que si te saltan las leyes te juzgan. Entonces, por suerte el Estado de Derecho ha funcionado. No sé si pensaban estos señores que España no era un Estado de Derecho o no era una democracia consolidada, pero si tenían alguna duda lo están viendo, ¿no? Y yo en eso estoy muy satisfecho de que España como país, los partidos políticos, el constitucional, las instituciones españolas, hemos sido capaces, a pesar de las legítimas diferencias, de unirnos para frenar el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ellos se pensaban que esto iba en broma, que la vida iba en broma, y cuando uno comete delitos de rebelión, de sedición, de malversación, de prevaricación, pues tiene que asumir las consecuencias. Así que yo en este caso lo único que les pido, no les pido que se vuelvan constitucionalistas, es imposible, no les pido ni siquiera que aprendan a respetar a los demás, cosa que estamos viendo que no hacen, pero por lo menos que pongan en marcha un gobierno y una mayoría que la ley electoral les concede, aunque no la tengan en la calle, y por tanto que Cataluña se ponga en marcha, incluso asumiendo que ese gobierno creo que no es el que debería ser con los resultados electorales que tenemos.
Es que como los juristas, la verdad es que no, yo ahora no he visto unanimidad, ¿no?, acerca de si está corriendo ya el plazo o no está corriendo los plazos. Es decir, los plazos que llevarían a que dentro de 2 meses, si nadie ha dado un paso al lado y otro se ha puesto, esto se convoque nuevas elecciones. Desde luego sí que correrían si la señora Arrimadas lo intentara, aunque supiera que no iba a resultar elegida.
Ya, pero es que la persona que ha ganado las elecciones en Cataluña no es un cartucho ni una artimaña jurídica. Es la, en este caso, la presidenta, que debería ser por las urnas presidenta de la Generalitat. Además, sabemos contar, lamentablemente, como le decía antes en la respuesta anterior, no tiene ningún sentido en este caso que los separatistas, que tienen mayoría, nadie les interpele para formar gobierno y lo tenga que hacer quien no puede formar gobierno. Insisto, solo hay que contar. Ojalá el PP y el PSOE hubieran cambiado la ley electoral. De hecho, yo propongo, ojalá rectifiquen, vamos a hacer una ronda de partidos con Podemos, con el PSOE, con el PP, para que vayamos a votar en las próximas elecciones, cuanto antes mejor, con un sistema electoral donde los votos valgan igual, donde haya listas abiertas. Pero es que uno no puede quejarse del resultado electoral y a la vez no querer cambiar la electoral, en este caso con una mayoría social. Le pongo un ejemplo. Con una ley electoral como la que propone Ciudadanos, Inés Arrimadas podría intentar ser presidenta, el PP tendría un grupo parlamentario y seríamos mayoría en el Parlamento y un presidente de la mesa constitucionalista. Imagínense si cambiaría el cuento si PP y PSOE en estos 33 o 34 años de LOREC hubieran aceptado una reforma que, por otro lado, creo que la mayoría de españoles compartimos, que es, oiga, que en el siglo XXI no votan los territorios, votan las personas, ¿no? Entonces, no votan las provincias, votan los ciudadanos, ¿no? Y en Barcelona, pues como ustedes saben, pues o en Madrid o en otras partes de España, pues los votos valen mucho menos con los mismos impuestos que pagan los ciudadanos. No tiene sentido que los votos valgan distinto. Así que el separatismo aprovecha el inmovilismo del bipartidismo, el separatismo se aprovecha en este caso de que el PP y el PSOE no quieren cambiar la ley electoral, y eso es lo que tenemos que reflexionar en un futuro, si estamos dispuestos a seguir cediendo ante el nacionalismo o si los constitucionalistas nos armamos políticamente y democráticamente y confeccionamos un sistema electoral, un sistema político, un sistema educativo, en definitiva, un sistema nacional para que los nacionalistas no nos ganen la partida, ¿no?
Una familia, varias familias afectadas por el terrible drama de un crimen terrorífico contra sus hijos han promovido la recogida de firmas en la página change.org, y están consiguiendo muchas, para que en el Congreso de los Diputados no se revise o no se suspenda o no se remodele la prisión permanente revisable, que es a la que mantiene a un individuo de estas características en prisión mientras no se demuestre que efectivamente ha dado algunos pasos para solventar su situación personal. ¿Ustedes están a favor de que se derogue o en contra de que se derogue? Porque se abstuvieron en la votación del Congreso sobre la propuesta de derogarla.
Sí, bueno, en primer lugar, a esos padres y a esas familias, pues como padre que soy por encima de cargo público, pues comprensión absoluta y lo entiendo perfectamente. Es decir, si a mí me pasara una cosa igual y a cualquiera que nos escuche, pues no solo querría una prisión preventiva, seguramente se nos tiran de la lengua más cosas, ¿no? En todo caso, es absolutamente legítimo y, por otro lado, tiene algo muy razonable y por eso nosotros no vamos a apoyar esa derogación. Y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, y ahora le contaré además qué iniciativas vamos a tomar. Porque no tiene sentido que el PNV, el PSOE y Podemos se erijan en magistrados del Constitucional. Es decir, este tema está en el Constitucional. Hay dudas jurídicas sobre su constitucionalidad o no. Lo que no hay duda es que esta ley está vigente y yo no soy partidario ni ciudadanos de derogar una ley vigente, además del Código Penal, hasta que el Constitucional se pronuncie. Por tanto, no la vamos a apoyar. Y segundo, el verdadero debate que hay detrás, y en esto sí que queremos liderar ese debate, es el del tercer grado. Muchos españoles seguramente cuando ven las injusticias que pasan no se están refiriendo a la prisión permanente, se están refiriendo al tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay señores que les caen 40 años o 30 años de prisión y a los 15 años están en la calle y reinciden. Hemos visto violadores que reinciden con un tercer grado. Tercer grado es como un sistema penitenciario que les deja estar en la calle. Hemos visto asesinos en serie. Lo que propone Ciudadanos, que no lo ha propuesto el PP y el PSOE, y espero que nos apoye por lo menos el PP, es que el tercer grado se endurezca. No puede ser que un señor esté de patitas en la calle antes de que se cumpla ni siquiera la mitad de la pena muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a apoyar la derogación, nosotros vamos a esperar a que resuelva el Constitucional, porque es normal en un país serio no derogar las leyes, sino esperar a que resuelva un tribunal, y desde luego endurecer el tercer grado, que quien la hace la paga, que cumpla íntegramente y efectivamente las penas, es necesario. Si un juez decide que a alguien le han caído 40 años, pues que los cumpla. Es decir, lo que no puede ser es que el sistema penitenciario les dé un tercer grado y que puedan estar en la calle. Entonces, yo en este sentido, mi compromiso político es, por un lado, no apoyar esa revisión de la...
Pero
de
tampoco
la...
ponerse.
Sí, no, es lo que le estaba contando. Hoy mismo presentamos una enmienda a la totalidad con esos matices jurídicos importantísimos, porque el PNV no es el Tribunal Constitucional, ni puede serlo.
Ya, pero ustedes abstuvieron.
No, nosotros abstuvimos en la primera votación porque dijimos, y lo seguimos pensando, que se tiene que pronunciar el Constitucional. Yo soy constitucionalista y respeto que ante un tema tan delicado y que puede ser inconstitucional, se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y si hay que cambiar la Constitución, lo hablamos, y si hay que cambiar el sistema penal, lo hablamos. Me parece sentido común no ir derogando leyes hasta que no se pronuncie el tribunal que la está juzgando, ¿no? Pero, dicho esto, la enmienda me parece sentido común, espero que el PP la apoye. Durante 30 y tantos años, incluso con el sistema actual, hay gente, incluso con la prisión permanente revisable, que puede estar en la calle a los 15 años, esto no lo saben muchos españoles, pero con el actual sistema, incluso con la prisión revisable, pueden estar en la calle, y eso no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Y además de eso, creo que es legítimo que legislemos en el Código Penal pensando también en la realidad que nos pasa. Es decir, hay delitos que yo creo que tienen, por supuesto, una voluntad de reinserción social en el Código Penal, y tenemos que debatir si hay delitos de personas que seguramente a lo mejor no tienen remedio en términos de reinserción y tienen una carga punitiva, ¿no?, de la pena. Entonces, ese debate debemos tenerlo en el Congreso, y yo me comprometo, lógicamente, a no apoyar la derogación, pero también a proponer alternativas. No solo vale decir no me gusta la derogación, sino propongamos algo que endurezca en este caso el tercer grado, que es el verdadero problema que tenemos en nuestro sistema penal.
Uh-huh. Mario Escarol, que es el director de La Vanguardia, usted le conoce bien, quería saludarle. Tiet.
Buen día, buenos días.
¿Qué tal?
Buen día,
buenos días, Mario. Marius.
Estábamos hablando al principio del programa de que parece que aquí en Cataluña vamos abocados a unas nuevas elecciones, y el margen es o Puigdemont va a serle muy difícil, digamos, al candidato de Junts per Catalunya ser de nuevo presidente. ¿A ustedes unas nuevas elecciones les podrían beneficiar? Yo tengo la sensación que, por ejemplo, Esquerra Republicana está muy en contra porque unas nuevas elecciones les va a restar votos, pero en su caso concreto, y apareciendo como el voto útil, igual tienen una prima, ¿no?
Bueno, mire, yo la verdad es que lo que quiero es que en Cataluña se ponga en marcha, que dejen de fastidiar a la economía catalana, que lo está sufriendo, que vuelvan a la Constitución y la ley, y eso significa pues que formen gobierno, incluso un gobierno que no me gusta. Lo he dicho en esta entrevista. A mí me gustaría tener un sistema electoral que permitiera que Ciudadanos intentara formar un gobierno, que es quien ha ganado las elecciones. El sistema electoral que tenemos actual no lo permite, pero por tanto, siendo realistas, lo que quiero es que haya un gobierno que respete la ley y la Constitución. Recordemos que es verdad que los separatistas tienen mayoría parlamentaria, no social, pero tienen mayoría para gobernar Cataluña, no para destrozar España. Es que algunos dicen, no, respeten el resultado. No, claro, y respeten ustedes la Constitución que nos da a los catalanes una autonomía. Una autonomía no es un instrumento para destrozar un país, es una autonomía para gestionar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Entonces, lo que tiene el mandato democrático de las urnas es que se forme un gobierno dentro de la ley y dentro de la Constitución. Si no son capaces de gobernar dentro de la ley y de la Constitución, pues entonces, evidentemente, seguramente no serán capaces ni de ponerse de acuerdo. Pero yo no estoy pensando ahora mismo, vaya, ni se me pasa por la cabeza, en que nos convenga o no unas elecciones. Otra cosa es que si llegan a ese punto, obviamente hay que estar preparados para intentar seguir restándole votos. No olvidemos, que también se nos ha olvidado todo muy rápido, que estos señores tenían 76 escaños, luego tuvieron 72, ahora tienen 70, han perdido apoyos, han perdido las elecciones por primera vez en 37 años y están debilitados y divididos. Por lo tanto, seguramente no hemos conseguido derrotar parlamentariamente al separatismo, sí socialmente, y ahora toca, desde luego, hacer oposición si nos toca estar en la oposición, y si hubieran elecciones, que yo no las quiero, pero si hubiera, evidentemente, intentar seguir restándole votos.
¿Ha sentido usted en algún momento, en los últimos tiempos, tentaciones de retirar su apoyo al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular?
Pues la verdad es que mientras cumpla el Partido Popular con los acuerdos que tenemos, no. Otra cosa es que el Partido Popular intente incumplir los acuerdos, que es lo que a veces le pasa, ¿no? Que no cumple los acuerdos o no cumple con su palabra. Y eso, evidentemente, no se me escapa, claro. Cuando uno firma un acuerdo y da el sí a la investidura a un candidato que no es de tu partido, somos el único partido de España que ha dado síes a candidatos que no son de su partido en la investidura nacional. ¿Sabes lo que significa eso? Que tus votantes tienen que ser generosos, que tus militantes, que tus cargos públicos, para apoyar, en este caso, al señor Rajoy. El único sí que ha tenido el señor Rajoy en la investidura, además del PP, es de Ciudadanos. Por tanto, fíjese hasta qué punto hemos sido estadistas y generosos. Ahora bien, uno espera que a cambio de ese sí, el Partido Popular cumpla los acuerdos, el Partido Popular cumpla el pacto anticorrupción, el Partido Popular cumpla con la bajada de impuestos que le hemos pedido, la equiparación salarial de la policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas, de los permisos de paternidad que se sigan incrementando para fomentar la natalidad. En definitiva, si el Partido Popular cumple el acuerdo de investidura en los puntos que le estoy diciendo, Ciudadanos apoyará esos presupuestos y las leyes que salgan de ese acuerdo. En otros temas a lo mejor no estamos todo de acuerdo. Pero de momento el PP pues está enrocando, como ya es habitual en esos temas, y es responsabilidad del gobierno traer los presupuestos, ¿no?, y buscar apoyos. Yo espero que los traiga, espero que salgan y espero que cumplan el acuerdo de investidura, que es lo importante, ¿no? Es decir, cumplir la palabra dada. Cuando dos partidos que compiten electoralmente, legítimamente, se dan la palabra, como mínimo la confianza se basa en cumplir los acuerdos. Y Ciudadanos es un partido serio de palabra, y si hay cumplimiento nosotros apoyaremos las medidas que hemos acordado, ¿no?
¿En algún momento en los últimos días ustedes se han molestado por el hecho de que el gobierno del PP busque acuerdos con el PSOE?
No, porque yo soy un defensor de que los acuerdos tienen que ser con el PP y con el PSOE. De hecho, los que nunca estuvieron de acuerdo en pactar entre ellos eran el PP y el PSOE. Por tanto, se lo dice usted al único partido que tiene acuerdos con el PP y con el PSOE. O sea, imagínese hasta qué punto estoy de acuerdo que tiene que haber ese tipo de pactos. Pero una cosa es que haya pactos por España y por el bien de España, y otra pactos contra el interés general de España. Y me explico. Para mí, bloquear el cambio de la ley electoral no es un pacto de Estado, es un pacto contra el modelo de Estado que yo quiero, contra un modelo de una ley que donde los votos valgan igual. Intentar, por ejemplo, como están haciendo ahora, que en el pacto de la justicia ni se pueda elegir a los jueces por los jueces, ni se reforme el sistema de la fiscalía para hacerla independiente o el constitucional, pues es ir en contra de la independencia judicial. Entonces, una cosa es que haya acuerdos por España, que es lo que yo defiendo y lo que siempre estará Ciudadanos en esa mesa, y otra cosa es acuerdos para mantener un sistema obsoleto en algunos temas, como en la justicia o en el caso de la ley electoral. Entonces, yo espero que no tenga la tentación de enrocarse y blindarse, sino de abrirse a las reformas que España necesita, pero también soy consciente, y es legítimo que el bipartidismo se defienda, se proteja, porque están perdiendo apoyos, pero, insisto, no confundamos a España con el interés del PP o del PSOE o de Ciudadanos. España es nuestro país, hay que defender el interés general, y en eso Ciudadanos siempre estará empujando, apoyando, y creo que lo hemos demostrado, además, con la investidura, con los presupuestos o con el apoyo al 155 sin fisuras, sin peros, sin matices al gobierno de España.
Y la última, ¿de qué manera usted va a evitar que las encuestas le influyan en el cambio de relaciones de fuerza con el gobierno?
Bueno, mire, yo llevo 11 años ya en política, empecé en Cataluña hace 8 años, y si algo he aprendido hasta hoy es que cuando uno tiene recompensa, en este caso del apoyo de los ciudadanos, no debe cambiar lo que hace, debe seguir perseverando lo que hace. Y por tanto yo en este momento entiendo que la gente nos ha premiado por ser claros en Cataluña, por defender a España en todo momento de la Constitución, por apoyar a un gobierno que no es de tu partido, incluso en momentos difíciles como hubo en el bloqueo, por apoyar los debates presupuestarios y los acuerdos presupuestarios. Entonces yo creo que Ciudadanos ha llegado hasta aquí, incluso se ha situado en las encuestas, incluso como primera fuerza en algunos medios de comunicación. Creo que hemos llegado hasta aquí por eso, por ser valientes, por ser claros, por defender la unión de los españoles. O sea que, llámeme clásico, pero creo que lo que hay que hacer es seguir perseverando en el acierto, en lo que los españoles premian, y no empezar a hacer cábalas con las encuestas que son solo encuestas, ¿no? Así que, si alguien quiere pensar lo que va a hacer Ciudadanos en los próximos meses, no hay que ser un lince. Simplemente seguir perseverando en el acierto, en el sentido de Estado, y sobre todo, legítimamente, planteando una reforma y un nuevo ciclo electoral político para España en un futuro, en el que todo llega y todo pasa. Es decir, Rajoy lleva 6 años y medio gobernando, cuando acabe esta legislatura, si se acaba finalmente, llevará 9, y creo que es legítimo que los españoles busquen alternativas. Yo, déjeme barrer para casa, creo que es mejor alternativa que gane un partido liberal al PP y que pueda haber un gobierno estable, una mayoría absoluta, y un gobierno constitucionalista, que no hay experimentos con Podemos y con los nacionalistas como quiere Pedro Sánchez. Entonces, los que quieran a votar a Rajoy otra vez, pues tendrán su opción por lo que dice Rajoy, que parece que quiere volver a presentar. Pero los que quieran un cambio, pero un cambio tranquilo, un cambio sensato, pues hombre, yo creo que es mejor cambio Ciudadanos que no un tripartito con Podemos, PSOE y los separatistas, que yo creo que sería malo para España, ¿no?
Señor Rivera, le agradezco mucho que haya venido esta mañana por aquí. Ha sido muy amable.
Buenos días.
Gracias por todo. Buenos días.